Yo les pido que lean el Clarín, que se especializa en titular de manera definida, como si realmente quisiera hacerle caer la fe y la esperanza al pueblo argentino.
Para entender el relato hegemónico, aquí y ahora, Hugo Muleiro separa la paja del trigo. Vos después, contala como quieras.
¿Pero qué te pasa, Clarín? Tranquilizate, por Dios. Abrimos los brazos para que te pongas tranquilo.
¿Qué le pasa, Infobae? Bueno, como cada semana nos lo va a contar Hugo Muleiro, que nos brinda acá para el Contala Como Quieras, su versión radial del análisis que hace semana a semana para comunicadores de la Argentina. Hugo, muy buen día, Mariquita y Beto desde Posadas, ¿qué tal?
Hola, buen día, ¿cómo les va?
¿Qué tal, Hugo? ¿Nos escuchás bien allí?
Sí, sí, sí.
Bien, 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 sí, nosotros también, ahí te estamos levantando un poquitito el retorno. ¿Qué tuvimos este fin de semana después de las buenas noticias innegables que hubo en el curso de la semana pasada? Ahora, ¿qué encontraron esta gente?
Bueno, encontraron que el entendimiento de la Argentina con los acreedores no tiene mucha importancia. Le quitaron totalmente influencia hacia el futuro inmediato del país, con una serie de figuras, incluso algunas futbolísticas.
¿Cómo?
Por ejemplo, una usada en Clarín, que el acuerdo significa que lo que logró el gobierno es evitar una goleada, pero el empate está lejos, como que la Argentina sigue perdiendo, digamos.
Claro.
Van der Kolk, que el columnista principal de Clarín, también sí. Dijo que también usó una figura de ese tipo al decir que el acuerdo lo único que consiguió es evitar el descenso.
Ajá.
Y bueno, frases así, como que los desafíos económicos del gobierno recién empiezan, como que esto no lo había sido, digamos, ¿no? Como si la renegociación de
claro,
la deuda
claro.
No hubiera tenido que no hubiera sido ni siquiera compleja. Hay algunas frases por ahí diciendo que bueno, lo difícil empieza ahora, digamos. Bueno, en fin, una serie de recursos.
Increíble.
Ya que no hay datos ni nada que se le parezca, sino que son simples lances políticos opositores, quitándole toda relevancia a este acuerdo anunciado la semana pasada por el ministro Guzmán.
Sí, sí.
Un ministro que, recordemos, había sido acusado de inepto.
Claro.
Por estos diarios, por estos medios, como que no tenía capacidad de diálogo, que no sabía salirse de un tono supuestamente académico que hacía imposible el diálogo con los acreedores. Bueno, no, ahora sí. Naturalmente no pudieron mantener este tono, ¿no?
Además, vos nos habías contado, hasta tenía alguna suerte de inspectores, ¿no?, nombrados por Alberto Fernández, que estaban allí como revisando cada uno de sus pasos y a la espera de que terminara la negociación para pegarle el flete, en definitiva.
Sí, se habló insistentemente durante todos estos meses de negociación y las sucesivas prórrogas que fue acordando el ministro con los acreedores.
Claro.
Cada vez se hablaba de la posibilidad de renuncia, de que se fuera, de que fuera reemplazado, que había voceros alternativos, supuestamente, ¿no?, del presidente negociando con los acreedores. De hecho, esta última versión se mantiene aún después de anunciado el acuerdo. La mantuvo sobre todo Carlos Pañi en La Nación,
ajá,
ubicándolo en la postura de negociación al interno a Sergio Massa,
sí, claro,
de la Cámara de diputados.
Es lo que recordaba, que fue el más mencionado en esto de posibilidad de recambio, ¿no?
Sí, y incluso le atribuye una frase entrecomillada, como si Pagni hubiera estado, digamos, escuchando.
Ajá.
Lo que supuestamente más hablaba con los acreedores, porque en un artículo que salió, si no me equivoco, el martes, dice que, bueno, estaba negociando con los acreedores y les dijo: ustedes díganme el número que yo lo convenzo al presidente. Esto puesto entre comillas por Pagni.
Ajá.
Como no dice quién informa, ¿no?
Claro.
Si el propio Massa, si un acreedor amigo, no se sabe, un banquero, alguien, no sé. ¿Cómo obtuvo la frase de Carlos Pagni?
Sí.
La supuesta frase, digamos, porque no sabemos, ¿no? Bueno.
Ellos tienen siempre...
Obviamente, compañeros, no... ahora lo que están planteando es la discusión del modelo que el gobierno, a juicio de las corporaciones, que son los mandantes, digamos, de estos discursos, qué plan económico debería aplicar el gobierno. El ataque a Guzmán se desvía hacia eso. No hay plan económico.
Claro.
Como el domingo, ayer el ministro iba a salir en varios medios porque dio una entrevista colectiva a raíz del acuerdo, que iba a ser título de los... y lo fue, digamos, durante el domingo. Clarín quiso compensar la presencia y la, digamos así, la potencia de la presencia de la figura del ministro, dedicándole una parte del tope de la tapa, es decir, uno de los títulos principales, a Martín Redrado.
Ajá.
Economista que uno no sabría dónde ubicar, pero si en el oficialismo, si en la oposición, si trabaja para la carroña financiera, no se sabe para quién trabaja Redrado.
No.
Pero lo cierto es que en la tapa de Clarín trabaja para Clarín, porque la frase que expresa es que el ministro presente el plan, ¿no?
Ajá.
Que es lo que Clarín y La Nación y Infobae vienen escribiendo todos los días. El ministro debe presentar un plan y detallan cómo debe ser ese plan. Centralmente debe plantean el tema del déficit fiscal, como siempre, que
claro,
el Estado achique el gasto,
claro,
que haya condiciones para la inversión, esto dicho muy entre comillas, ¿no?
Sí.
O sea, para los negocios privados. Reaparece la figura fantasmal de las reformas estructurales, que es una forma de volver a plantear los cambios en el sistema previsional argentino y de la reforma laboral, ¿no?
Claro.
Así que, digamos, esto es lo que los columnistas y las columnistas de Clarín y La Nación están planteando al gobierno en cuanto a la economía.
Ajá.
Y no, después está el tema de
la reforma judicial, seguramente.
Justicia, ¿no?
Claro.
La reforma judicial.
Claro.
Digamos, si la denuncia del lawfare en cuanto a un sistema que se actúan de manera cómplice y coordinada sectores de la justicia, sectores de los medios y sectores políticos para atacar a otro sector político, si esa denuncia estaba en una especie de estado teórico pendiente de confirmación en la Argentina, si alguien pudiera considerar que faltaba confirmación, la semana que pasó, nos da todas las evidencias posibles de que ese dispositivo existe y toma medidas concretas en la justicia, digamos.
Uh-huh.
Porque después de llegar al domingo anterior con anuncios y pronósticos de una serie de medidas que iban a salir de la justicia contra el gobierno, Bueno, después esas reacciones efectivamente ocurrieron.
Claro.
Y son convertidas en una noticia, digamos, de la que hay que reportar, por supuesto.
Claro, claro.
Medidas que son, algunas son abstractas, como el pronunciamiento de un par de cámaras que rechazan la reforma aún no aprobada, ni siquiera discutida, y después medidas procesales concretas contra representantes del oficialismo y en especial contra representantes del kirchnerismo, que es por donde pasa el conflicto político de fondo, ¿no?
Sí, claro. Sí. Si algo lo convierte en enemigo a Alberto es su cercanía con Cristina y todas las lecturas que se hacen al respecto.
Claro, sí. De cercanía o de... Digamos, tuvimos casi un año de trabajo editorial para presentarnos como figuras políticas casi contrapuestas,
claro.
Y que iban a terminar chocando.
Claro.
Como ya va un año largo de este pronóstico no cumplido,
claro.
Ahora la estrategia es presentarlo al presidente como incapaz de diferenciarse de Cristina y como que todo lo que hace es por orden de Cristina. Bueno, todo un discurso que no tiene matices, digamos, entre estos medios.
Claro.
Y en cuanto a la reforma, bueno, como decíamos, hay pronunciamientos de la justicia que fueron, dados como un pronóstico incluso chistoso, con algunos toques irónicos en las columnas que se venían publicando hasta el domingo pasado, y a partir de ese día empezaron a conocerse pronunciamientos y fallos que están en línea con esto que los medios pedían, digamos, ¿no?
Sí.
Incluso sin ningún fundamento judicial, como sin querer, probablemente lo da a entender Morales Solá en su columna de La Nación ayer, cuando dice que que las dos cámaras de apelaciones que se pronunciaron contra la reforma, contra el proyecto de reforma,
claro.
Porque no nos olvidemos que es un proyecto, que se pronunciaron y eso que no tienen, no tenían un caso concreto que lo llevara a decidir sobre ese proyecto. O sea que está confesando,
claro.
Probablemente por pura torpeza o por puro entusiasmo, que ambas cámaras actuaron políticamente,
claro.
por mera inclinación política, ¿no?
Claro, no tenían una requisitoria de pronunciarse al respecto, ¿no? De comedidos nomás.
Claro, es como si una cámara de apelaciones mañana hace un comentario, una resolución hablando de cómo Marcelo Gallardo organiza el entrenamiento de su equipo. Digo, no,
claro, claro.
No hay un motivo judicial para,
exacto.
Una resolución. Pero sí hay una demanda política y una reacción política organizada. Y por eso dos cámaras lo hicieron durante la semana pasada, ¿no?
Y Morales Solá lo pone, por supuesto, como como un punto, un poroto a favor, en definitiva.
Claro, él dice que son los jueces en estado de sublevación.
Ajá.
Esta es la palabra que usa.
Ajá.
Ante el proyecto de reforma judicial impulsada por el gobierno. Desde ya que en esta oposición tan cerrada y ciega al proyecto gubernamental, hay matices y algunos pronunciamientos que son, llegan a casi al ridículo, digamos, ¿no?
¿Por ejemplo?
Sí, por ejemplo, Nicolás Viñaski, bueno, que es un caso especial, ¿no? Ya sabemos que...
Sí.
Pero el domingo escribe, le reconoce méritos en términos del conocimiento jurídico al abogado Veraldi.
Ajá.
Pero lo desacredita como integrante de la comisión asesora de la reforma judicial por ser defensor de Cristina Fernández, ¿no?
Claro.
Que es este, es insólito, porque digo, digamos, está, si uno lo analiza como postura, digamos, de teoría del derecho, lo que está haciendo es negar un principio sagrado del sistema judicial, casi diríamos universal, que es que todo acusado tiene derecho a tener un defensor.
Absolutamente.
Y que el defensor no es calificado por las personas que defienden,
claro,
digamos, ¿no?
Claro.
Porque si no, todo acusado quedaría, gran parte de los acusados quedarían sin defensa, ¿no?
Absolutamente, claro.
Pero bueno, ahí se da también algo gracioso, que es que cuando el presidente anunció la conformación de esta comisión asesora, cuyas opiniones no van a ser vinculantes, la idea de la comisión comenzó a ser atacada por la presencia de Beraldi, ¿no?
Claro.
Del defensor de Cristina. Y Clarín, al segundo o tercer día de la designación de esta comisión, empezó a hablar de la comisión Beraldi, ¿no?
Directamente.
Una ocurrencia de Clarín.
Ya.
Y ahora que pasaron 10 días, se citan a sí mismos, pero no de manera abierta, sino que dicen que esta comisión popularmente llamada Comisión Beraldi, o sea, convirtieron en realidad popular, digamos,
claro,
algo que salió de las cuevas, digamos, de inteligencia que usa Clarín.
Sí, notable. Hugo, y un puntito más, el otro frente sobre el que venían golpeando fuertemente era cuarentena, pandemia, ¿no? Cuando se trata de caída de la economía en otro país, la causa es la pandemia, en el caso argentino la causa es la cuarentena. ¿Cómo vienen con eso? ¿Cómo están enfocados?
Están enfocados, muy enfocados primero en el ámbito de aquí, de la ciudad de Buenos Aires,
sí,
y el conurbano, tratando de enfrentar realidades supuestamente contrapuestas entre la ciudad y el conurbano, porque la ciudad está en manos de un amigo que es,
claro,
el jefe de gobierno macrista Horacio Rodríguez Larreta, y la provincia en manos de un enemigo que es Axel Kicillof. Entonces, claro, además en la provincia está el gran caudal de votantes del peronismo y del kirchnerismo.
Claro.
Entonces hacen una cobertura totalmente cegada que llega al ridículo, a la mentira, para diferenciar ambos ámbitos, ¿no? El ejemplo más alevoso es el de una tapa de La Nación,
uh-huh,
del domingo, la tapa de ayer de
ayer.
La Nación, donde hay una gran foto que muestra a un grupo de personas sentadas en círculo con distanciamiento social en un parque de aquí de la ciudad de Buenos Aires,
uh-huh,
y presentan esto como una como un desempeño, digamos, de los habitantes porteños acorde con las medidas de protección y de cuidado por el coronavirus.
Uh-huh. Y las escenas de la cervecería en Recoleta de la semana,
claro,
pasada.
Y no solo eso, las escenas de cualquier lugar de la ciudad el sábado dieron cuenta de un descontrol total.
Claro.
También que esto uno no le puede echar la culpa al gobierno de Rodríguez Larreta.
No, claro.
Hay decenas de miles de personas que, o por fatiga, por ignorancia o por lo que sea, están abandonando, digamos, la precaución,
sí, sí,
el cuidado de contagio, pero a fin de exaltar,
exacto,
en definitiva, a un electorado, que es un electorado derechista, retrógrado y profundamente antiperonista, La Nación nos, digamos, inventa en,
claro,
su portada del domingo a una ciudadanía ejemplar cuando la realidad muestra exactamente lo contrario, ¿no?
Increíble, increíble. Hugo, bueno, 8:31, sabemos que a vos también te,
sí.
no te queda nada trascendental en el tintero.
No, trascendental, bueno. Que te diga trascendental, no. un último asterisco para este, como espacio casi humorístico.
A ver.
Que es la columna del domingo en La Nación de Pablo Silvén.
Ajá. Tanto que sabe de televisión ese muchacho, que
sí.
Qué pena.
Y bueno, se dedica a Macri, ¿no?
Ajá.
Y dice que te gusten más o menos los vuelos que elige Macri, los hoteles que elige Macri. Lo que su conclusión es que su viaje a Europa tiene un resultado, que es que en su partido o en su sector, en Juntos por el Cambio, se estén escuchando más voces. Es decir, es la conclusión de este genio, que Macri está actuando como una persona común, un líder que deja que los demás hablen, y no como un líder convencional que impone su voz por encima de las demás. Dice, es una experiencia novedosa y saludable,
bueno,
dentro de la política argentina, y en este caso es diferente, y es mejor a quién.
Sí, a Cristina, me parece.
Sí, claro.
Sí, claro. Bueno, Jorge Asís en su columna de cada semana con los animales sueltos, lo que planteaba esta semana pasada era que Macri es un tipo de político, ¿cómo es que se dice cuando es del espectáculo? No es vedette, es
farandulesco, no sé.
Farandulesco, claro, una cosa así, ¿no? Que es una nueva forma de hacer política desde ese lugar que él puede ocupar por su condición de hombre rico. Hacer política desde la Costa Azul, digamos, le puede atraer, puede traer muchos adherentes a sus propuestas. Una cosa de loco, que uno dice, Dios mío, ¿hasta dónde llega el delirio de esta gente, no? Porque la verdad es que es pretender reivindicar como político a quien desde un lugar de farándula se planta, es la búsqueda definitiva de descalificar la política, ¿no?
Increíble.
Sí, ahí lo que puede ocurrir es que es verdad que hay un sector de nuestra sociedad, un sector tilingo, muy ignorante seguramente, que encuentra virtud en el hecho de que el presidente y su esposa y la niña que los acompaña se pasee por allí y por ahí, digamos, sirve como para proyectar un deseo propio, digamos, ¿no?
Claro.
Querer
claro.
Ser eso, de querer tener esos
apariencia.
Bueno, eso se ve un poco en ambientes digitales, ¿no? Hay personas que expresan admiración hacia eso.
Tal
bueno,
cual.
Digamos, es algo que está en la sociedad argentina hace mucho tiempo, ¿no? ¿No?
Bueno, lo contaba Jaureche, ¿no? En su medio...
Claro, exactamente.
Tal cual.
Por ahí vamos.
Sí, sí.
Pero es algo, digamos, acotado a un sector muy ínfimo de la población, ¿no?
Ay, Hugo, ojalá fuera tan ínfimo como lo planteas. Yo tengo mis dudas, porque a veces uno escucha tantas cosas. Pero, en fin, seamos optimistas, más vale.
Gracias,
Hugo.
Gracias, Hugo. Por la comunicación.
Un abrazo.
Un abrazo muy grande. Muchas gracias.
Chao, chao.
¿Quién podrá detener a nuestros sueños? ¿Qué será más feroz que nuestras almas?
Hugo Muleiro, como cada semana, con su análisis de lo que nos presentan como si fuera información los medios hegemónicos. Vos contala como quieras.